Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
De marzo, querido público, y sí, efectivamente, hoy conmemoramos en nuestro país la expropiación petrolera. Para todos ustedes, de este día, el 18 de marzo del año 2021, donde nosotros seguimos en este trabajo al día del psicoanálisis al día, poniéndonos entonces en absoluta claridad y vigencia del quehacer analítico y, por supuesto, de la trascendencia del mismo. Comenzamos el día lunes esta conversación y nos damos a la tarea de continuar y ampliar lo que sabemos es pues de suma importancia transmitirles a todos ustedes, querido público, sobre estos decires que circulan ya desde hace un buen tiempo en el sentido de la caducidad o incluso el fallecimiento para algunos del psicoanálisis en sus fundamentos, en su quehacer y, por supuesto, sobre todo y más delicado, en su puesta en práctica, digamos, en cuanto al beneficio que brinda a la comunidad, a los seres humanos. El beneficio de ser escuchado por un analista, dicho simple y llanamente. Así pues, bienvenidos en este día y para la conversación de hoy, muy al día, como le decía a un inicio, nos acompaña nuestro colega, comenzaré por él, Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal, colegas? Y fíjese que ayer, ahorita que usted decía esto del de que el psicoanálisis ya otra vez está en la tumba.
Ya.
Ayer nuevamente vi un comentario de alguien que alguien preguntaba en un foro de psicología si recomendaban el psicoanálisis o qué otra terapéutica, ¿no? Y le respondían, el psicoanálisis actualmente ya se enseña como algo histórico, ¿no? Ya todos los profesores lo han descartado. Pero los comentarios eran muy interesantes porque había muchos en defensa de la experiencia analítica, no tanto de la terapéutica, sino daban cuenta de su experiencia analítica, de que a ellos les había funcionado, de que no les solucionaba los problemas, pero que en algo los había nuevamente, como decirlo de otra manera, como insertado nuevamente en sus vidas, ¿no? Y que continuaba, ¿no? Pero este comentario me llamó muchísimo la atención. Ya se enseña como algo, como parte de la historia, ya no es
vigente. ¿La historia de qué? ¿La historia de quién?
De la psicología, yo creo que será
pues
el contexto.
Sí,
de
la historia de la psicología, ¿no? Sí, indudablemente.
Le damos también una bienvenida el día de hoy a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Hola, pues estoy muy a gusto de encontrarme nuevamente con ustedes. Y este tema es sumamente importante porque implica introducir dentro de lo que podemos pensar en el psicoanálisis la concepción de la pena, del tiempo, y por supuesto que el psicoanálisis no propone una profilaxis. Entonces, ¿cómo afecta eso en el ser humano al proponerle, digamos, un tratamiento en donde él podrá hacerse cargo de su, digamos, vida emocional, pero que eso no le va a dar garantías de lo que él haga con su vida emocional en un futuro? Eso me parece sumamente importante puntualizarlo entrando a la conversación.
Muy bien, Giselle. Muy bien, bienvenida. Como también démosle una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, aquí estoy. Y digo de esta manera medio tenebrosa, ¿sí? Porque indiscutiblemente que mi lugar en el centro y mi lugar en mis creaciones, como son estos, pues, ¿cómo los llamaremos? ¿Programas? ¿Está bien? ¿Les gusta así?
Sí,
Más bien yo los
sí,
llamo
sí, sí.
encuentros.
Sí,
Sí.
exacto.
Porque son encuentros con esa otra realidad, la otra realidad que es nuestro público y que tenemos como una posición, digamos, ética, que así nos digan cosas en el absoluto desacuerdo o a veces, aunque se los hemos pedido, ya nos ha tocado que nos insultan. Pero sabemos qué hacer con los insultos. Es decir, insultar a otro ser humano, insultarlo, no estar, digamos, en controversia con él o armar una polémica o tener un desacuerdo. No, en insultarlo, indudablemente que es escupir hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un fundamento psicoanalítico a prueba de bomba atómica, ¿sí? En una expresión que pudiera resultar enigmática. Yo soy otro. Y el otro me es imprescindible para existir indudablemente que como yo. Porque no hay un yo solitario. Hay un yo y un otro, que puede ser, digamos, yo y tú. En una radical y absoluta diferencia, pero que sin el otro no tengo posibilidad de existencia. Entonces, por eso digo que cuando nos insultan, no cuando están en contra o en diferencias teóricas o estilos, o como dijo una radio escucha, la doctora Lozano es la que hacía el programa, lo cual para ella es una verdad. Para nosotros no. ¿En qué sentido no? Bueno, porque no pretendemos que los encuentros sean, digamos, de una persona. Justamente lo que abrimos es una dinámica con los otros que nos hacen falta para existir, los otros que sin ellos perdemos la brújula. Entonces necesitamos que ellos estén, inclusive en un desacuerdo. Pero aquellos que nos insultan, bueno, ha sido poco realmente, ¿sí? No, no ha sido una cascada de insultos. Pero aquellos que nos han insultado, pues escupen hacia arriba, ¿no? ¿Por qué?
Sí.
Pues porque necesitan que su propio salivazo les caiga encima. Solamente que no se dan cuenta de que lo necesitan de esa manera.
Y que ahorita que que sí, la palabra programa no es cómoda. De hecho, había algo que me incomodaba siempre de decir programas. El encuentro, finalmente, algo que podemos, o yo puedo decir a todos los que nos escuchan. El encuentro con la doctora siempre es un evento clínico. Entonces, tiene esa particularidad de que, como sus colegas, podemos presentar lo que trabajamos cada uno para traer aquí a este encuentro, a estos programas. Pero siempre va a ocurrir lo inesperado. La relación con otro analista entre colegas, pues tiene esa, tiene eso, es decir, siempre tiene algo más no calculado, no esperado. Y por supuesto que eso va a movilizar toda la vida afectiva, de los que participamos, todo. Entonces, pues los programas también requieren, ¿cómo decirlo, doctora? Temple. Es decir, porque siendo un evento clínico, pues no es cualquier cosa, ¿no?
No, 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 no
No
que
son
lo.
programas, ¿no? Sí.
Exactamente, exactamente. No, y hay otra, otra radioescucha, mujer, que el día de ayer nos metía, digamos, ay, en esos decires, de que la lucha y la guerra es inútil. ¿Sí? No recuerdo exactamente porque soy muy alejada de esos decires, porque en una época de mi juventud, ay, bueno, era permanentemente, no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Cuando ves tú la paja en el ojo ajeno, no ves la viga en el tuyo. Y había permanentemente, digamos, estos mensajes que los adultos les decían a los jóvenes como sentencias en las que definitivamente tenían que pensar, ¿sí? Pero cuando se cierra la posibilidad de la lucha, la posibilidad de la guerra, pero no de la guerra, digamos, de estas guerras que están al servicio simplemente de la destrucción. Si no hay valores en la guerra, y hay valores muy elevados, ¿sí? Es decir, los hombres siempre han luchado porque no vengan otros hombres a devastar la comarca, a llevarse a sus mujeres, a violarlas, a despedazarlas, ¿sí? A sus niños también y a los ancianos también. Es decir, siempre ha sido la figura de los hombres jóvenes, la figura de la fuerza que un hombre puede tener por sus características orgánicas, por sus características biológicas, ¿sí? Que son definitivamente los defensores de la comarca, de aquellos que son débiles. Y no débiles de pensamiento, sino débiles en lo físico. Sin embargo, después hemos sabido que también ha habido la necesidad de preparar mujeres que sean tan belicosas, tan fuertes como cualquier hombre, por un entrenamiento y también una sobrealimentación, porque se requiere, digamos, darle a la mujer una fuerza que no tiene en sus músculos, pero que la puede alcanzar, que la puede desarrollar. Después, bueno, se le ha entrenado a las mujeres para que en las artes marciales pueda inclusive con un hombre que tenga un peso de unos 80 o 90 kilos. Porque hay un dicho que dice que más vale maña que fuerza. Entonces, en fin, pero han sido siempre los hombres los encargados de que otros hombres no mancillen a sus mujeres, a sus hijos, a los ancianos, ¿sí? A los sabios también de la comarca, que son los ancianos, porque están debilitados. Entonces, hay otra radioescucha que yo le contesté porque nos llevaba precisamente a hacernos sentir que nuestra postura belicosa es estúpida. No sé si lo tiene a la mano, Germán.
Sí, doctora. Deme un momentito. De ayer. Uno de los comentarios, doctora, me parece que el primero al que usted ahorita hace referencia es el que llegó por parte de Maripaz Hernández. Y dijo lo siguiente: buen día, doctora Heiser e invitados, gracias por todo lo que aportan. ¿Por qué les incomoda que otros opinen que el psicoanálisis es o está caduco? Cuando uno sabe quién es y además sabemos que no somos productos terminados, yo creo que eso no debería de incomodar. Al contrario, posiciona al psicoanálisis en su lugar adecuado. Si es cierto, ¿para qué te enojas? Y si no, también.
Eso, exactamente. Esas máximas, ¿no?
Ajá.
Si es verdad, ¿para qué te enojas? Y si no es verdad, ¿para qué te enojas? Ajá. Y entonces son máximas que hacen que el sujeto crea que su enojo es ser estúpido, porque precisamente le plantean ese callejón sin salida. Si es verdad, ¿para qué te enojas? Y si no es verdad, pues ¿para qué te enojas? Ajá. Bueno, me enojo definitivamente porque no estoy bajo ese tipo de creencias, sino que no permitiré que un otro venga a mostrarme cuál es la moral que tengo que tener o cuál es la moral que debo seguir. Miren, esto es importantísimo porque esto hace al sujeto absolutamente responsable de las consecuencias de sus actos. Que hay que educar, hay que educar. Que hay que orientar, hay que orientar. Pero sabemos, analíticamente hablando, sabemos que la originalidad de un sujeto depende única y exclusivamente de cómo dirija su vida para alcanzar sus formas únicas y originales de satisfacción pulsional. Entonces, ante eso, el mejor escrito que podríamos tener a la mano, y no como guía espiritual tampoco, ¿sí?, es Kant con Sade, en donde Lacan, con esa brillantez de Lacan, nos deja muy claro lo que es imposible de educar, a lo que se refería Freud, que educar, psicoanalizar y gobernar son tres imposibles. Y que los imposibles es precisamente el terreno de la lucha de los psicoanalistas. ¿Cómo no vamos a luchar? Es lo mismo que si en ese momento nos aplicáramos a nosotros semejante máxima. Si ya sabemos que es imposible educar, gobernar y psicoanalizar, ay, pues ¿para qué gobernamos? ¿Para qué psicoanalizamos y para qué educamos? Si ya sabemos que es imposible, pues mejor viva la pepa, ¿no?
Sí,
ya. Así de absurdo y de estúpido puede ser eso.
Sí, que aplasta por completo la, la respuesta, como usted dice, doctora, lo que es propio de cada uno, ¿no? Enojarnos, responder, y en este caso, bueno, militar, por supuesto, en una causa, pero es como se da ese aplastamiento del espíritu.
Y, muy, Misa, perdón, me hace pensar muy acorde al modelo que conocemos como el tradicional, decimos, el modelo tradicional educativo, donde vemos cómo los niños, conforme avanzan en la educación básica, progresivamente son, digamos, sometidos. Ahí lo vemos cotidianamente, cómo esas manifestaciones puras de su espíritu, de su empuje, de su voluntad, sus enojos, sus alegrías, todo lo que espontáneamente manifiesta un niño, lo vemos cómo progresivamente en su inmersión en el modelo educativo tradicional se va muriendo. Eso va muriendo, va entrando, pero ahí está lo paradójico y supuestamente bien visto en la sociedad, en la cultura, porque se le va viendo bien al niño en el sentido de que, ay, bueno, pues ya se está volviendo educadito, tiene buenas calificaciones, Manolito, va bien, es un buen muchachito en el salón y en la casa, todas esas cosas.
Sí, está apagado.
Exacto, doctora. Lo que vemos y es lo que también los analistas podemos escuchar en los niños cuando vienen a clínica es el sufrimiento por el portal sometimiento al que son llevados día con día.
Sobre todo que inmediatamente somatizan.
Exacto. Es que iba a traer a cuenta de lo que dice Freud en relación a la pulsión de muerte, que a mí me parece, eso es una cosa
pues dígalo.
Enorme. De cómo y al final de su vida todavía escribe el esquema del psicoanálisis, ¿no? Todavía se vuelve a lanzar sobre volver a dejar algo más sobre el psicoanálisis, pero dice algo muy importante sobre la pulsión de muerte y la agresión, ¿no? Cómo la pulsión de muerte hacia el interior es muda. Entonces, ese acallamiento o ese aplastamiento que nos traía cuentas Germán, es como finalmente sabemos que eso no se va a callar. La expresión conductual es que se porta bien, pero hacia adentro, hacia lo interior, toda esa agresividad, toda esa, bueno, finalmente lo pulsional va a manifestarse. Y lo que decía usted, doctora, va a somatizar, pero lo que es impresionante es hacia el interior es muda. Entonces, por ahí habla de la agresión, de cómo sería mejor que eso se manifestara. Entonces, Si aquí estamos hablando de una militancia, es decir, de eso aguerrido que puede ser la formación en Ciel, y que por supuesto va a ser incómoda, ¿no? Por supuesto que sí, pero es una forma, bueno, ahorita se me ocurre una forma de hacer uso de eso pulsional, pero dirigido a una posibilidad amorosa, pero con la misma intensidad.
Exacto, sí, adelante, Giselle.
Ahorita que menciona mi colega Misael esto de la pulsión de muerte,
Es muda.
que es muda, sí, lo que me hace pensar, bueno, porque yo estuve también, digamos, preparando mi tema al respecto de la pulsión de muerte, pero en la línea de que justamente esta consigna de decir que el psicoanálisis ha caducado, que no está alejado a esta determinación de nuestra radioescucha de decir, ¿para qué? Es decir, ¿para qué se enojan si no tiene sentido? En relación a que al acallamiento justamente de la pulsión de muerte. Pero la línea que yo había pensado era que por una parte, estas, digamos, estas manifestaciones son también el empuje de querer controlar aquello que nos va a sorprender en nuestra vida, de querer controlar, digamos, esa manifestación dinámica de la vida pulsional. Y hay algo que yo pensaba, por algo Freud no se murió después de escribir Más allá del principio de placer. Es decir,
Es genial, porque lo que asocié rápidamente, perdón, Giselle, pero lo que asocié inmediatamente que me causó hilaridad es, por eso no se murió, ¿sí? Cuando escribió Más allá del principio del placer, porque en él la pulsión de muerte no fue muda.
No,
Exacto.
no. Bueno, usted lo lleva a una situación, digamos, mucho más clara. Y yo lo que quería traer a cuentas es, Freud dijo que no había que subestimar la pulsión de muerte, por supuesto. Una vez que lo integra esta concepción que atraviesa su obra hacia adelante, pero también hacia atrás. Una vez que la integra, no la deja. Simultáneamente, también nos dice, no hay que subestimar el amor.
Así es. Es decir, estamos en no subestimar, no hacer una subestimación de aquello que tiene que emplearse cuando tiene que emplearse, ¿sí? Y eso de que me traten de estúpida porque peleo, pues me enoja, por supuesto. Más de que me den esas máximas, de valores no analizados, de ideas que se creen que, ah, sí, para todo bien, para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿verdad? Ah, pues sí, ah, no.
¿Y qué es toda esta ola, bueno, doctora, lo pensé en toda esta influencia, no sé si venga de ahí, por supuesto, sino simplemente me hizo pensar en toda esta influencia que dejó Erich Fromm en México, ¿no? Del budismo zen. Haciendo uso del psicoanálisis, ¿sí? Haciendo uso del psicoanálisis, introduce una visión humanista de, bueno, calma, calma, calma. Se puede vivir en armonía con el psicoanálisis, pero en este sentido del acallamiento de la pulsión, ¿no? De la consideración patológica de la pulsión, por ejemplo, ¿no? Y es de una influencia enorme en México, porque cuando une el budismo zen y el humanismo con el psicoanálisis, híjole, hace todo este tipo de situaciones horribles que han sido parte de la formación de los analistas en México, no de todos, pero sí, con esa inspiración
A ver,
justamente.
espéreme, espéreme, yo ya estoy histérica. ¿Qué me está diciendo? Fíjese que en serio desconocía completamente, así completamente desconocía que el que introduce esa trilogía, budismo, zen, humanismo, psicoanálisis, había sido
Eric Fromm a
Eric
México.
Fromm.
Sí. Sí, por eso
Bueno.
es uno de los grandes, digamos, bueno, al menos en México, ¿no? Encontró pues un nicho, ¿no? Porque, bueno, en México creo que conecta muy bien con con la creencia, ¿no? Con en este caso, bueno, con el judeocristianismo, bueno, con la creencia, religiosa, por supuesto.
Bueno, pero la hipócrita.
Sí, exacto. Sí, porque
Sí,
lo que
no,
siempre se ha
no.
dicho de doble moral, ¿no?
Exacto. Sí.
Pero, pues hizo un negocio impresionante. Sí, con eso vino muy bien, conectó muy bien con la cultura mexicana.
Que venía muy bien, Misael, además con el momento histórico, porque no olvidemos que es en el tiempo exacto donde se está viviendo el modernismo y el desarrollo modernista en nuestro país. Muy concretamente me estoy refiriendo en la Ciudad de México al tiempo en el que se están construyendo las grandes avenidas, se está dando hay una expresión, pero ahorita no me acuerdo, no me acuerdo si el milagro mexicano o algo, o sea, esta situación de la jauja post Segunda Guerra Mundial en México. A nivel económico, productividad y demás. Lo que quiero decir con esto es que vino muy bien la transmisión que ahorita usted nos trae a cuenta de
¿Son
From.
los años 50?
Exacto, doctora.
Sí, ok, sí.
Adelante, sí, ya rozando los 60, ¿no?
Ya rozando los 60, sí, ok, ya me ubiqué.
Y embonaba muy bien, doctora, con ese boom del México moderno. Y del éxito y de que había un futuro y una posibilidad económica para conquistar ese futuro y una modernidad y un éxito, pues como nunca antes. Entonces, esta ideología promovida por Fromm con los fundamentos que ahorita señala Misael, pues hizo un clic perfecto con lo que estaba ocurriendo en nuestro país.
Y eso es algo que se colapsa. Es decir, tenemos ya un escrito freudiano que anuncia, digamos, que esos sistemas han de colapsarse. Me refiero a la pretensión económica de prosperidad que Freud menciona en Análisis Terminable e Interminable, que es un artículo que escribe muy seguidito de la recesión que hubo en Estados Unidos, la recesión económica. Entonces, estoy hablando de 1937 y a lo que hace alusión y que tiene que ver también con lo que en algún momento estuvimos trabajando en esta semana al respecto de las aseguradoras, tiene que ver con que no nos vayamos en la finta de que esta practicidad con fines, digamos, de hacer correr la vida más rápido, de hacerla continuar en una línea más rápida, nos va a proporcionar una eficacia también en la atención de lo psíquico. Y eso es muy importante, porque lo que no hay que olvidar es que lo psíquico está fundamentado en el conflicto. Y en el conflicto renovado, que es siempre actual, aunque se trate, aunque se elabore, el conflicto se renueva en la vida psíquica. Por eso es posible la dinámica. Entonces,
Bueno,
una vez que...
sin conflicto no habría dinámica psíquica, es lo que está usted diciendo, ¿no?
Así es, doctora. Entonces, estas propuestas que pretenden simplificar, llevar a su mínima expresión lo psíquico, llevar a su mínima expresión el alcance del pensamiento humano. Con esto del alcance del pensamiento humano me estoy refiriendo al texto que elabora estadounidense japonés Fukuyama, y que mete una línea en pregunta el fin de la historia. Y hay que decir que verdaderamente no. Verdaderamente alcanzar una economía liberal no va a significar en la historia del pensamiento humano un final, dado que una vez que se presenta una consigna que parece abarcarlo todo, hay algo que lo rompe, pero porque eso es constitutivo del sujeto.
Exactamente. Siempre, bueno, el mismo Skinner, lo habíamos comentado, Skinner es una persona en ese sentido ética, en que él muestra que si bien en un corral podrán estar acorraladas un número de borregos o de ovejas, ¿sí? Hay una que se va a brincar las trancas y que justamente lo que sostiene el hacinamiento de las ovejas en cuestión, ¿sí? Es que la otra se brinque, pero que los otros, las otras ovejas, necesitarán, ¿sí?, de un sistema de, ¿cómo se llama el sistema este ahora? Horizontal. Las ovejas que van a quedar encerradas requieren de un sistema horizontal para que no vaya a haber la perturbación del líder.
Claro.
Porque el líder les va a hacer conscientes de que están enrejadas.
Claro.
Y de eso las ovejas horizontales o con pensamientos horizontales o con valores horizontales, de eso no quieren saber nada.
Claro.
¿Sí?
Y es que en esto que... bueno, la dimensión que hay que defender siempre, digamos, en la que militamos, creo, en esta frase que trajo a cuentas Giselle, del alcance del pensamiento humano, creo que no se ha dimensionado que, bueno, hay que insistir en la dimensión del descubrimiento o del psicoanálisis, cómo viene a fracturar por completo todo lo anterior que se había construido en relación a la razón. Entonces, no se le ha dado el justo lugar, por así decir, al psicoanálisis del cambio de época que marca. Porque en esta frase que trajo a cuentas del alcance del pensamiento humano, ahí Freud introduce, sí hay un pensamiento humano, pero también hay pensamientos inconscientes. Entonces, es ahí donde siempre va a fallar toda pretensión de querer no solo acallar, sino querer, digamos, explotar o valerse. Bueno, querer cerrar por completo la dimensión de los pensamientos humanos, ¿no? Y por supuesto que el psicoanálisis va a ser incómodo, pero también no conviene, bueno, voy a decirlo de esta manera, no conviene que circule como una vigencia, porque también en alguna vez lo mencionó este doctor, o se ha mencionado también en los ahora encuentros, los programas, que realmente el conocimiento que se puede adquirir desde el punto de vista analítico, pues no es cualquier cosa. Ha influenciado de tal manera el siglo XX que ha formado parte de la economía, de la política, y también ha funcionado para, podríamos decir, para explotación. Es decir, no es cualquier tipo de conocimiento. Entonces, defender la causa analítica también es salir aguerridamente a decir, eso nos convoca cuando alguien dice que el psicoanálisis no está vigente, por favor, dense una, miren atrás, miren al siglo XX y la influencia que el psicoanálisis ha tenido. Ay, me faltó un tema, es decir, un aspecto en cuanto a lo político, lo económico, hay un punto muy importante, la influencia que ha tenido en la sexualidad.
Nada más, eso se le había olvidado.
Es nada más, se me estaba olvidando este pequeño detalle.
Por
y todo lo económico que hay y que se puede sacar de lo sexual, ¿no? De la sexualidad humana.
Así es.
Entonces, desechar el paradigma, bueno, nombrado así, o desechar el psicoanálisis como paradigma es muy inocente, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Pero la cuestión es que tenemos que tener en la mano, en el puño de la mano, una realidad mexicana. Cuando los maestros de escuela les transmiten esto a sus alumnos, saben que no van a ser cuestionados porque no tienen ellos ninguna información para refutar eso. ¿Sí? Ellos lo saben, y en ese sentido es una violación a la formación, digamos, de sus alumnos. Porque son conscientes los maestros de que los chicos, por lo que sea, ¿sí?, no tienen una información para refutárselas. Tienen en todo caso lo que planteaban ustedes hace un momento, aquellos alumnos que hablan de su experiencia analítica y que a ellos les ha servido. Pero eso de que a ellos les ha servido tiene que ser, digamos, aplastado inmediatamente por el maestro abusador, en el que dice, bueno, si eso es lo que tú crees, si eso es lo que tú dices, pues no podemos discutírtelo, pero lo que sí podemos sostener es que definitivamente hablar de psicoanálisis en la hipermodernidad, ¿sí?, definitivamente es obsoleto y absurdo. Y entonces vemos cómo la enajenación va en función a negar la vivencia subjetiva.
Sí.
Eso es precisamente lo que combaten. Aunque el alumno no se dé cuenta, sí percibe de alguna manera de, bueno, ¿qué hago yo con mi vivencia? Bueno, hay que darles consejos. Con su vivencia, usted enarbólela, ¿sí? Y dele en la boca al maestro un buen zape en relación a mi querido maestro, con lo que usted no podrá nunca, es con modificar mi vivencia psicoanalítica. Porque eso es algo que yo viví, no es algo que yo pongo, digamos, al servicio de la ciencia, ni al servicio de la discusión con un maestro ignorante como usted. Bueno, eso no se los diga. Les bajan las calificaciones.
Exacto.
Entonces, hay que ser estratega. ¿Sí? Hay que saber también quién. Ahora no tanto, porque también los alumnos ya golpean a los maestros.
Sí.
Porque también los alumnos ya han verdaderamente degradado la figura del maestro. Sin embargo, cuando nos llegan a nuestros oídos estas experiencias de que los chicos en el aula pueden hablar, sobre todo en la carrera de psicología, que es el campo en donde se va a hablar de psicoanálisis como caduco, principalmente. Porque, digamos, a los programas de televisión que están hechos para las amas de casa, ¿sí?, que están, digamos, en sus casas haciendo quehaceres o haciendo labores, pues ya sabemos de qué se va a tratar esos programas. Entonces, ciertamente ahí no va a llegar la información que se expone en la carrera de psicología, ¿no? Necesitamos psicólogos que sean adversos a la existencia del psicoanálisis. Eso es lo que necesitamos. Y para que no se vayan a desviar, tenemos que abusar de ellos diciéndoles que el psicoanálisis definitivamente es historia. Y como historia está muerto.
Y es que eso también forma parte de una situación que tiene la historia en México. Es decir, forma parte de toda la historia del psicoanálisis en México, doctora, que es, colegas, es la economía. Es decir, siempre ha sido el quién se va a quedar con la mayoría de los pacientes. Eso también es lo que se oculta, ¿no?
Ay, qué bueno.
Si desacreditan a los analistas, entonces quedan, pues, el campo, ¿no?, el mercado, pues, a disposición de los que científicamente tienen pruebas que es cognitivo-conductual. Pero porque el psicoanálisis es un gusto underground, es decir, es un gusto que últimamente, nada más hay que ver cómo circula en redes sociales, en comentarios, cómo el discurso psicoanalítico, cómo tiene que ver con lo íntimo en cada uno, como también se ha venido diciendo, si se acaba el psicoanálisis, pues basta con que un personaje sueñe, una persona sueñe y lo va a volver a relanzar. Como es así, es decir, atrapa la experiencia, o quien escucha el discurso es, eso tiene que ver conmigo. Eso no lo puede combatir las terapias cognitivo-conductuales, no lo puede combatir las pruebas científicas, formales, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha atacado del psicoanálisis. Primero se atacó de, bueno, ¿quién es psicoanalista o no? Porque es el que va a tener la mayoría del mercado. Después, cuando se introdujo a los psicólogos, ay, no, van a abaratar el mercado psicoanalítico, porque era de una élite. Y ahora sigue siendo eso también una cuestión de fondo. ¿Quién se queda la mayoría de los pacientes? Es decir, el dinero. Cuando no se trata de eso, ¿no? Sino que, pues bueno, militar también, o bueno, al menos esta formación en sí es militante en el sentido de que sabemos lo valiosísimo que la persona va a entregarle al analista cuando le habla en la primera sesión. Le entrega su vida toda en las primeras frases que dice, ¿no? Lo primero que dice.
Y a
Entonces.
eso hay que apostar, mi querido Misa, justamente a la economía que no se mueve en la línea neoliberal que han pretendido que nuestra vida se ajuste a ello y no mirar que hay una economía libidinal que nos hace exentos a estar supeditados a una economía liberal. Me refiero a que la apuesta a que la satisfacción pulsional siempre se cumple nos lleva a fenómenos como el hecho de que no sea el sujeto, digamos, parado en la manifestación de su conflicto psíquico por una terapia. Pasan por una, dos, tres, cuatro y después llegan al psicoanálisis finalmente en una manifestación de esto no me fue suficiente, esto no me fue suficiente, esto no me sirvió, pero eso no se dice, la cuestión es que no se dice, el fracaso no se enuncia el fracaso de estas terapias. Se pretende, digamos, únicamente demostrar que lo importante es la eficacia, pero ahí nadie busca otros datos al respecto de cuál ha sido el enorme margen de fracasos de estos tratamientos terapéuticos
Cognitivo-conductuales.
cognitivo-conductuales.
Está genial lo de tenemos otros datos, dice.
Exacto.
Los del fracaso.
Tenemos otros datos. Se callan sus fracasos. ¿Sí?
Exacto.
Y bueno, nosotros tampoco decimos mucho al respecto de todos los fracasos que nos llegan en demanda psicoanalítica.
No.
También, de alguna manera, nuestro silencio es encubridor del fracaso de las terapias cognitivo-conductuales. Pero como es el discurso oficial, ¿sí? Entonces todo el mundo está convencido de que puede sacrificar su psique, a semejante tratamiento. No importa, de todos modos, hay algo que endulza la vida de los seres humanos, este tipo de terapias.
Claro, justamente no por nada, en algún momento Freud habla de que hay un impaciente menosprecio, y lo quería yo decir así textual como Freud lo mencionó, un impaciente menosprecio por todas las manifestaciones neuróticas, que podríamos decir cambiar lo neurótico por las manifestaciones psíquicas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué este menosprecio? Y justamente es un menosprecio que está en función de la permanencia de la satisfacción pulsional mórbida.
Bravo. Es decir, mientras más inconsciente y menos consciente y menos, por lo tanto, responsable sea yo de saber qué me pasa, se supone que más chonchito y más gordito estaré. Pues sí, chonchito, rellonchito,
Redondito.
estaré redondito, ¿sí? De lo que yo tengo que decirme todos los días, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Hasta que un día, ¿sí? Me pongo en la situación de que la pulsión de muerte se cumpla. Porque soy feliz, soy feliz, soy feliz. No es algo que se puede sostener por ningún ser humano, por más chuequereco que esté de la cabeza. El mismo psicótico tiene momentos de una lucidez impactante, impactante. Entonces, hay que visitar los hospitales de los enfermos mentales para darnos cuenta verdaderamente de lo que ahí se puede aprender, de lo que es el alcance definitivamente de una decisión subjetiva, aunque se considera que es una enfermedad orgánica. Pero bueno, eso es biologizar a la psicosis.
Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a mensajes que hemos recibido ya de nuestro público escucha. Giovanni Acuña nos dice, excelente jueves, doctores y querida doctora Heiser. Lo que usted primeramente introduce me hace pensar en el final de análisis y ese descubrimiento que uno hace de uno mismo. También escribe Yesenia García Salgado y dice, buenísimos días, mis adorados doctores, reciban mi abrazo cariñoso de todos a los días. A mí también me parecía muy limitado el término programa. Yo he sido escuchada por ustedes, me han dado un sentido de pertenencia, me han dado un sentido increíble a mi vida, a pesar de que he estado en formación como psicoanalista, el compartir su majestuoso saber sin ningún otro interés que el puro amor de hacerlo. Me ha transformado, me ha puesto en falta, cada vez quiero más. No, programa es una palabra muy corta para lo invaluable de sus decires. Mi admiración, mi respeto, agradecimiento y mi cariño infinito para todos ustedes.
Híjole, qué hermoso. Qué hermoso escuchar definitivamente esto y cómo en sus palabras está precisamente el dinamismo de la relación amorosa entre nosotros, ¿sí? Y no porque no marquemos diferencias, y no porque no podamos discutir fuertemente al respecto de ciertos puntos, sino porque lo que verdaderamente se va gestando es lo que ella describe perfectamente bien en su vivencia. Y eso no puede acallarse. Eso es lo que debiéramos de poner como pancartas en Palacio Nacional en contra, digamos, de lo que los otros dicen de la indiferencia o la apatía de López Obrador, ¿sí? Ya no saben con qué y de qué acusarlo, ajá, para decir que no son mujeres reconocidas por él. Es injusto. Hay una injusticia femenina ahí. Qué pena.
Nos escribió también Mónica del Moral diciendo hola a todos. Nuestra escucha Cencio Estefanía dice, hola doctores, qué gusto volver a escucharlos en vivo. Me despierta la tranquilidad de hacer real la posibilidad de entender las mis pasiones. Tengo que reconocer que espantar todas las telarañas tejidas por eso está mal, debes tranquilizarte, la autorrealización se logra por pasos, refiriéndome a la pirámide de Maslow, es difícil.
¡Ay, qué horror! No, ya, coja la pirámide y quémela.
Sí, y concluye diciendo, es difícil, pues como lo mencionan, nos enseñaron a callar, juzgar y sentenciar severamente lo caótico.
Ay, no, de veras, queme esa pirámide. Se puede. En un arranque de furia, de ira o de algo que la pueda acompañar, sí, quémela.
Me hizo recordar, doctora, bueno, no nada más en unos aspectos del humanismo, me parece que también hubo por ahí otro personaje en la psicología, creo que se llama Kenneth Gergen, si no mal recuerdo, espero no equivocarme, en el socioconstructivismo, él narra cómo la experiencia con un analista, el encuentro con un analista le hizo crear una teoría completamente distinta en contra del psicoanálisis. Pero finalmente fue el encuentro con un analista, ¿no? Y parte de su apertura, de su discurso de apertura para crear el socioconstruccionismo, bueno, el construccionismo social, al menos en lo que él sostiene, es, él decía, ¿qué tiene que ver un viejito bienes con mi experiencia actual? ¿no? Pero también, bueno, pues podemos ver ahí la marca de la experiencia que él tuvo en el encuentro con un analista, ¿no? Lo movilizó y al menos de esa reacción terapéutica negativa pudo crear otra cosa.
Pero es muy lindo lo que él dice sin darse cuenta. No se da cuenta. Es decir, yo escucho su frase, la conozco, y no se da cuenta de qué me puede decir ese viejito, ¿por qué lo trata así con ese cariño?
Porque lo trascendió, yo creo, porque lo que enuncia en su frase es la trascendencia de
Sí, es
ese
lo que nos dice
viejito.
nuestro colega Misael, pero
Sí.
ese viejito vienes, ajá, sí, con lo que soy yo ahora, un futuro viejito en poco tiempo. ¿Qué relación tendrá? Es decir, hay una torpeza ahí de una unidad de medida de tiempo en cuanto que él está creyendo que nunca envejecerá. Y que la vejez de Freud en su vida de juventud no tendría espacio, ¿sí? Cuando definitivamente el psicoanálisis fue creado en los 40 años que tenía Freud en ese momento.
Y es que es genial este tipo de argumentos. A mí se me hace genial. Y sobre todo que lo que no se explica, lo que no se dice es cómo todas las corrientes en contra o las nuevas terapéuticas principalmente tuvieron un origen económico.
Ay, eso hay que subrayar. Hay que subrayarlo porque eso tiene que ver, digamos, con las bajezas a las cuales se llegan con tal de obtener un recurso económico, ¿sí? Que me dé en mi fantasía todos los placeres que yo quiero, ¿sí? Entonces, cuando el dinero entra en la vida de los seres humanos como lo único que puede darles placer en todo, se prostituyen y son canallas y son capaces de decir lo que definitivamente no es cierto.
Nos escribió también Diego Peña y nos dice lo siguiente: el discurso psicoanalítico se ataca desde tres puntos, por lo menos, desde Freud y su historia personal, desde la, entrecomillado, falta de objetividad y desde plantearlo como una corriente machista. Son tres ejes de dominio popular, pero tan vacíos como las nuevas corrientes. Me imagino que de fondo existe este miedo-resistencia a que el psicoanálisis les mueva situaciones que aún no quieren ser vistas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Freud trabajó mucho en cuál era la verdad puesta en juego de la resistencia o de la oposición al psicoanálisis. Y lo hemos mencionado ahorita suavemente, pero es un narcisismo primario, es decir, un narcisismo que no soporta el envilecimiento que viene cuando uno solamente ve su propia imagen reflejada en el espejo. El sujeto ahí se envilece. Entonces, es menester, como se hace en Semana Santa, tapar los espejos y cubrir precisamente esa representación de nuestra imagen, porque podríamos ser como la bruja de Blancanieves. Envilecernos en creer que somos extraordinarios porque nos vemos así en el espejo. Es una reverenda tontería, pero es trágica.
Y que en eso se sostienen los discursos, ¿no? Es decir, por eso irrumpe el psicoanálisis traumáticamente en la civilización.
Así
No
es.
se ha podido recuperar, ni se va a recuperar. Bueno, ya se había también mencionado que fue ay, no me acuerdo en qué programa, sobre como que finalmente la civilización, pues, no era una cuestión ilusoria, ¿no? Pero de todas formas, irrumpe, y es como tratar de enterrarlo, pero apenas se entierra el psicoanálisis y ya está por otro lado apareciendo, ¿no?
Es como las hormiguitas, le están
Ah.
dando un camino y buscan
Rap
otro.
rápidamente abrimos
Mañana
el.
te encuentras otra vez hormigas en la cocina, al otro lado.
Hay algo que usted acaba de describir, precisamente lo que hace permanentemente al psicoanálisis en su existencia, ¿sí? Es la sexualidad. Basta que un sujeto, ¿sí? Se vea los genitales de alguna manera para que verdaderamente se haga preguntas.
El último comentario en este momento que hemos recibido llegó por parte de Alma Flowers y dice: ahora sí, el psicoanálisis es la guerrilla en lo psíquico, viviendo con sus adversarios. Por eso es una militancia.
Bueno, lo de guerrilla no. No, ni siquiera podríamos decir que tenemos semejante organización, porque para ser guerrilleros, ¿sí? Aunque entiendo la metáfora, pero para ser guerrilleros tendríamos que tener un método estratégico para hacerlo. No, no. Es una experiencia amorosa. Y el amor indudablemente que lleva al sujeto a realizar cosas extraordinarias, inimaginables para él mismo. Entonces, sostener, digamos, el psicoanálisis por amor es algo que siempre se va a dar, siempre se va a dar. Y basta que uno esté, digamos, en esa disponibilidad para que sea peor en el contagio que el coronavirus. El amor siempre contagia. El amor siempre verdaderamente es del orden de lo insoportable porque arrasa el alma humana, ¿sí? Por más que se le destruye, bueno, pues ¿cuántos siglos tenemos de maldad? Y sin embargo, prevalecen las formas amorosas. Amén de toda la situación de la actividad destructiva de la pulsión de muerte. Indudablemente que ahí está, pero nunca ha sido, digamos, la campeona. Siempre hay un poeta que nos verdaderamente embebe con las palabras. Siempre, siempre hay algo. ¿Sí? No estamos en la oscuridad, sino estamos permanentemente en un claro oscuro. Y ese claro oscuro, pues muchas veces da luz y muchas veces da una oscuridad ennegrecida. Hay épocas de la humanidad en donde no se podía ver la luz, pero ni aunque se prendieran 50.800 sirios a la una, a las dos y a las tres. Y sin embargo, brotó. ¿Qué? Estoy hablando del Renacimiento.
Híjole, y ahorita que menciona esto, doctora, pues me estaba acordando justamente que acaba de fallecer Vicente Rojo. Sí, me parece que fue ayer. Tenía una situación con el corazón ya de tiempo y falleció a los 89 años. La cuestión es que me acuerdo de, bueno, lo que me hizo evocar la noticia de la muerte de Vicente Rojo es que él hizo la portada, digamos, la portada bonita de 100 años de soledad, que cuenta la historia, que no llegó a la imprenta de manera rápida al tiempo que tenía que llegar para ser impresa, y entonces tuvieron que improvisar una portada horrible, espantosa, que sella, digamos, la primera edición de esa magnífica obra. Y bueno, Cien años de soledad es una obra que a mí me moviliza muchísimo, sobre todo porque es el juego con la consigna, digamos, de que una estirpe se autodestruirá, ¿no? A lo largo de 100 años. Sin embargo, cuando García Márquez, y creo que ya había contado esta anécdota, pero a mí me encanta porque el de una vez y para siempre que sella la obra de Márquez, lo relanza en su discurso de Premio Nobel y dice, ¿no? Que los seres humanos, su augura, desea que los seres humanos tengan de una vez y para siempre una oportunidad para seguir habitando la Tierra. Entonces, es una, digamos, forma de mirar cómo no bien enunciamos aquello que sellará, digamos, nuestra dinámica psíquica cuando surge algo más. Y me parece muy importante este programa porque creo que, bueno, a mí me tocó muchísimo lo que decía la doctora al respecto de los jóvenes, ¿no? De cómo son tratados, abusados en esta línea de imponérseles un saber, sabiendo la lejanía que están de nosotros, de los recursos, porque no es porque no haya recursos para que los jóvenes vayan y busquen, sino no hay interés. Tenemos jóvenes apáticos, que es lo peor que nos puede pasar, porque nos hacen falta los jóvenes, nos hace falta la beligerancia verdadera que viene de cada uno de los jóvenes, no la que se les impone y se les marca como una pauta para ir en contra de algo que otros van a determinar. No, esa no, la que surja de ellos. Y creo que es menester también convocar a nuestros radioescuchas a que justo hagámonos cargo de la voz psicoanalítica del mundo y llevemos esto a los jóvenes. Vamos a buscar a los jóvenes porque de verdad nos hacen falta.
Mucha falta, Giselle, mucha falta. Lo pienso ahorita también con lo que la doctora Heiser decía hace un momento en cuanto a que la propuesta, la introducción que hace Freud del concepto de pulsión de muerte, sabemos que ha sido históricamente tomado por los detractores del psicoanálisis como el punto que señala el absoluto desagrado del psicoanálisis en tanto un pesimismo radical. Entonces se cuestiona qué lugar tendría una propuesta con fines terapéuticos cuyo fundamento, uno de sus fundamentos, apuntaría directamente a lo que es el concepto de pulsión de muerte. Más allá de eso, el espíritu, porque así lo escucho cuando hablaba ahorita la doctora de los poetas, como ahorita, Giselle, que usted habla de los jóvenes, el espíritu, justamente el espíritu humano es el vérselas con eso que aún no lo habita. Freud no vino con una intención de decir, ay, voy a dejar un ancla horrible para la humanidad. No. O sea, Freud dio cuenta de lo que a él se le apareció permanentemente en su clínica y con lo que él se las tuvo que ver de él mismo en ese sentido. Y en ese mismo sentido es una muestra amorosa de creación permanente, de una creación de ver en todo momento qué crear, cómo crear al respecto de eso que lo habita. Entonces, poetas, jóvenes, ahorita que decía Giselle usted, jóvenes, por supuesto que sí, yo dije de inmediato, urgen, nos urgen. Los jóvenes que hoy los miramos ensimismados, cabizbajos en su teléfono celular, nos urgen en la posibilidad de que vuelvan a mirar hacia arriba, mirar hacia las estrellas, mirar hacia la poesía y a la creación.
Sí, los jóvenes no necesitan que nos llenemos la boca nosotros de decir qué tan apáticos son. No es lo que necesitan, no es aquello que los va a tocar. Necesitan a alguien que irrumpa en su cotidiano. Porque, bueno, justamente de lo que yo me acordaba es de cómo yo llegué al psicoanálisis y fui sacudida por sujetos que no tenían nada que ver con el psicoanálisis, pero que me mostraron que había otra posibilidad en, digamos, que estar aplastada y dejar que mi pensamiento se aplastara.
Sí, yo creo que cada vez más necesitamos que en las preparatorias, en las secundarias, haya maestros que puedan hablar del psicoanálisis en función de salvaguardar precisamente lo que señalaba Giselle muy bien, el espíritu de transformación que hay en todo joven. ¿Por qué? ¿Por qué su espíritu de transformación? Bueno, pues porque afortunadamente no están contentos con lo que tienen enfrente. Y entonces por eso son grandes transformadores de las circunstancias que los rodean. Pero necesitamos que haya discurso en las secundarias, discurso en
Sí.
las preparatorias, ajá. Y por qué no, también en la primaria. Puede perfectamente incluirse lo que yo he pensado siempre de incluir en el sistema Montessori, ¿sí? Un Freudcito que camina conjuntamente con todo el material, que va de camino con todo el material. Y que en nada perturbaría todo el material, digamos, de Montessori. Y pues no he encontrado quién me lo fabrique. Pero sí lo sugería como parte del material Montessori.
Nos escribe nuestro radioescucha Giovanni Acuña y dice lo siguiente: uno descubre cosas profundas incluso en la primera sesión con el analista. No sé por qué lo uní al final de análisis, jeje, solo lo quería mencionar debido a que si mi experiencia habla a que si mi experiencia habla por mí, no la teoría.
Claro, por supuesto, jamás hablaría, digamos, en una experiencia analítica la teoría. Indudablemente que ¿por qué? Bueno, pues porque no se mete la teoría en la vivencia de un análisis. Eso puede llevar, en todo caso, al analizante a buscar la teoría, pero vuelve a su análisis y sabe que la teoría no tiene lugar. Ni en él, porque él no va a hablar desde la teoría. No puede. No puede. Es que es increíble, no puede. Les digo porque hay tantas experiencias lindas de la clínica que hay ocasiones en que algunos pacientes me dicen, doctora, escribí algunas cosas. ¿Se las puedo leer? Sí, claro que sí. Y entonces empiezan a leer. Y ellos mismos con su propio decir de la lectura, dejan lo escrito y empiezan a asociar libremente. No, 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 es extraordinario. Y eso es solamente por la sola presencia del analista y porque el analizante sabe que está en ese momento en una experiencia inédita de él mismo, su análisis.
Qué bello, ¿no?
Hermoso,
Bellísimo.
hermoso, hermoso, de verdad. ¿Cómo no va a amar uno el psicoanálisis si hay estas experiencias tan bellas, tan finas, tan dulces, de cómo las hojas o el cuaderno o lo que traigan de su escrito, sí, va bajando de importancia, si el análisis es cara a cara, va bajando de importancia, sí, hasta a veces tocar el suelo? Y no se da cuenta el sujeto que ya abandonó completamente lo escrito, que está embebido en lo que su propio decir al leerlo le evocó y de eso es de lo que entonces está hablando.
Bueno, con eso usted nos muestra de una manera muy bella, doctora, digamos, la actualidad del psicoanálisis. Es decir, no es posible el psicoanálisis sin ser el psicoanálisis mismo, psicoanálisis al día.
Ah, sí.
Es decir, la palabra ahí del sujeto se renueva y es tan avasalladora esa experiencia para el sujeto en ese instante, que lo anterior escrito, siendo de él mismo también, pierde toda importancia.
Es que es eso, es eso. ¿Por qué pierde importancia siendo tan importante?
Claro.
Porque lo transforma precisamente en la vivencia del aquí y del ahora. Entonces, en la clínica psicoanalítica no hay un tiempo cronológico, hay un tiempo de la vivencia del sujeto que es fuera de toda medida de tiempo. Por eso no se percata, porque está en su tiempo, en el de él, en el de su palabra, ahí donde su palabra verdaderamente lo representa, le da vida, etcétera, todo lo que le acontece. Y el analista, por eso es un vacío, para no perturbar lo sagrado y lo exquisito de esa experiencia.
Sí, cuando Freud habla de esta figura. Ah,
Solamente,
perdón,
perdón,
perdón.
solamente un terapeuta de ¿cómo se llama? De
El yo.
intereses cognitivo-conductuales puede ahí decir, ¿qué le pasa? ¿En qué está pensando? Sí, ay, Dios mío. ¿Por qué? Pues porque lo importante es la conducta, ¿no? Eso haría un conductista ante semejante evento. Sí, ¿qué decía?
Sí, lo que me evocó, lo que decía ahorita, doctora, esta figura que utiliza Freud cuando dice que ese intento por acotar las sesiones, el tratamiento terapéutico, tendría que ver con un acompasar, digamos, el tempo de ese sujeto.
Ah, claro. Sí.
Es muy bello como justo si en algo se va a restringir el analista es a no perturbar, a no acompasar el tempo del sujeto.
Claro. Por eso se queda callado y vacío.
Que también por eso somos, son encuentros estos, doctora, colegas.
Exacto, ahí está. Ahí está porque no son programas, sino son encuentros. Encuentros psicoanalíticos.
Y que por supuesto la, la transmisión que se logra, que se puede lograr o a la que se apuesta, es también, puede llegar a ser muy incómoda para otros, ¿no? Es decir, porque finalmente lo que se va a fracturar constantemente o lo que se busca también, no con la pretensión, sino pues es un efecto, ¿no? De los encuentros, es, pues va a ir fracturando los semblantes de qué es y qué no es psicoanálisis.
Claro.
Quizás en la expresión lacaniana, ¿no? Diríamos, o bueno, diría yo, que es un psicoanálisis orientado, orientado a lo real, ¿no? Es decir,
Totalmente.
cómo no es, vamos quitando las, lo que estorba, hasta estos puntos tan delicados, tan finos, tan bellos de la experiencia viva de un análisis. Todo lo demás es paja, no sirve. Y, y eso por supuesto que puede fracturar inmediatamente. Podemos pensar otros analistas que estén escuchando, y pues los va a movilizar, esperemos.
Esperemos que sí.
Pero que bueno, creo que es importante también decirlo, colegas, como si él, si él en México es incómodo por eso. Y es incómodo, es decir, la referencia de Ciel, que también podemos decir, Ciel es underground, es decir, todos saben de él, pero nadie quiere decirlo. Nadie quiere decir abiertamente que o estuvo en contacto con Ciel, o que pasó por Ciel, o que ha estado en un evento de Ciel, en fin, porque es tenérselas que ver con lo íntimo que se les develó en el contacto con Ciel, ¿no?
Sí, definitivamente, en algún tiempo me tuve que percatar de que si él era una piedra en el zapato para muchos. Ajá. Y que había que darle soporte a eso que se desencadenaba. Me
Sí.
acuerdo de una anécdota en un evento, ajá, que un chico le dice a un miembro de Ciel, dice, pero ustedes traen tarjetas de visitas en donde dice su nombre y luego abajo dice psicoanalista. Ajá. Y entonces este miembro de Ciel saca su tarjeta. Y le dice, ¿cómo está? No se lo toma y no decía psicoanalista. Era nada más su nombre, teléfono, ¿sí? Y dirección. Y ya no supo, es decir, fue un encuentro muy, muy severo, muy fuerte para él,
Sí.
porque no se podía quitar la tarjeta de la mano y no podía tampoco regresársela y no podía tirarla y no podía nada. Hubo un momento para él catatónico, se paralizó, ¿sí? No sabía qué hacer contra su propia acusación. Ay, bueno, porque nos hemos reído de todo ese tipo de cosas, de lo que está prohibido y de lo que no debe ser, y de que, bueno, sobre todo, digamos, la moral lacaniana, ¿no?
Exacto.
Porque en México no hay nada más el discurso de Lacan, sino hay también la moral lacaniana, ¿no? Entonces la moral lacaniana prohibía en aquella época, por todas las elucubraciones que se hacían al respecto de poder poner el nombre y abajo psicoanalista. Bueno, santo Dios, sacaron los de Litoral, que es ahora la Ecole Lacanienne, ¿sí? Sacaron todo un menjurje de análisis al respecto de por qué en una tarjeta de visita no se podía ni se debía, porque eso quería decir algo verdaderamente del mugrero psíquico de esa persona, ¿no? Sí. Entonces, pero no sé tampoco por qué ese miembro de Ciel, exactamente, ese miembro de Ciel no le puso abajo de su nombre psicoanalista, ¿sí? Porque los otros, pues tranquilamente, usted sabe, Misael, que aquí esos mandatos persecutorios de la Santa Inquisición lacaniana, ¿sí? No, 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 pues aquí no funcionan.
Es el gran temor al otro, ¿no? Al gran otro, ¿no? A
Exacto.
los discursos del amo, ¿no?
Exacto.
Apenas se menciona el amo, ¡uy! Ahí viene el amo,
Sí.
¿no?
Ahí me acuerdo que unos sujetos que se fueron de Ciel muy enojados y muy disgustados conmigo, ¿sí? Me fueron a exhibir al ANEL como el Minotauro. Yo soy la doctora Heiser, ¿sí? Es el Minotauro. ¡Ay! Nunca me hubiera gustado tanto poder serlo. Es decir, en serio, porque ser un monstruo no es cualquier cosa.
No.
Tiene su gusto, tiene su lujo, tiene su importancia y tiene su fuerza.
Claro.
Les comparto comentarios que déjenme ver. Sí, tres comentarios nuevos de nuestro público escucha. Dos son de Ana Elisa Galindo, que nos dice: yo conocí el psicoanálisis en la secundaria Leopoldo Ayala por el profesor de literatura que era psicólogo. Ahora me gusta el psicoanálisis y el análisis dramático, siendo referentes trascendentales en la comprensión del ser humano. También nos escribió Alma Flowers y dice, en relación a lo que dijo doctor hace un momento, dice: yo se lo fabrico, doctora Heister, con todo amor. Está maravillosa esa idea. Y el último comentario hasta ahorita viene de parte de Cintia Ponce de León, que nos dice: habrá que sentirse incómodo para quitar lo que estorba.
Indudablemente,
Claro.
solamente que la incomodidad, no se nos olvide, es también una forma de placer erótico.
Sí, claro.
Por eso no es tan fácil quitarse. Ahí es cuando entramos en las situaciones paradojales de las cuales da cuenta la clínica psicoanalítica.
Bueno, y es ahí donde se relativiza, digamos, la intensidad de la pena, el tiempo cronológico, y la eficacia de un tratamiento.
Sí. ¿Cuánto puede durar un psicoanálisis en tiempo cronológico? Lo que con cuidado esmero, ¿sí? El analista sepa tocar el narcisismo primario y secundario del analizante. Ese es el tiempo. Esa es la unidad de medida.
No más.
Nos puso la vara muy alta, doctora. Pero es una figura muy bella porque tiene que ver con esta cuestión de no violentar al otro.
No.
No violentar. Y qué importante es no hacer la paz, sino no violentar al otro.
Sí, no.
Y también, doctor, esta figura que nos transmite me hace pensar que eso, vaya, eso mismo, tal cual eso, es el psicoanálisis en la cultura. Y lo pienso con relación a lo que también hace rato Misael introducía cuando dijo el trauma, cómo el psicoanálisis hace trauma. Entonces, creo yo que el lugar mismo y quehacer de los analistas es seguir sosteniendo lo traumático en la cultura. Y en eso radica también ahorita lo que usted señalaba en cuanto a no de cualquier forma, no fuera del tempo, como Giselle lo decía hace un momento, sino pues en el, digámoslo así, en el tempo de la cultura misma y en las formas acordes a los signos de los tiempos, pero sosteniendo eso, lo traumático, sin nunca apostar a una violación de eso, a una transformación, y mucho menos a un intento que sería estúpido de borrarlo.
Y creo que el sostenimiento de eso tiene que ver con una experiencia, creo, paradojal en uno mismo, de sostenerse en lo que se le ha develado en su análisis, que pueden ser revelaciones muy crudas, ¿no? De uno mismo, pero que se sostienen con amor, ¿no? Y creo que es lo que va a dar temple para sostener el psicoanálisis nuevamente en la llamada civilización, ¿no? Y por eso cuando, nuevamente, ¿no? ¿Por qué psicoanálisis al día? ¿Por qué cuando se dice que el psicoanálisis está caduco hay que salir a decir algo? Aunque haya sido en una conversación, como lo ocurrido con Einar. Bueno, porque si uno ama esas revelaciones, que por eso decía que es paradojal, ¿no? ¿Cómo va a amar lo crudo que se le devela? Pues porque justamente es lo que ha llevado. Cada uno, si hay análisis, es a transformar eso en uno, ¿no? De que no se quede en esa situación, sino que es posible, como decía también Freud, una neocreación con eso mismo, ¿no? Entonces, si hay analistas que no están de acuerdo con esto, bueno, pues podríamos cuestionar vaya, ¿qué tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no? Pero realmente si hay una experiencia amorosa de esas revelaciones, y por supuesto, es el encuentro con un analista que con amor va a sostener esas revelaciones, ¿no? Como decía Giselle, también no es violentar, son revelaciones violentas, ¿no? Pues lo va...
Ah, perdón, perdón.
Dígame, dígame.
Ah, que justamente creo que hay que hablar no solamente de la genialidad de Freud, sino su amor. Freud no pretendía violentar a la humanidad, si no, no hubiera trascendido, si no, no hubiera alguno que dentro de todos aquellos que se hieren por las verdades que Freud puede sostener en su obra, habemos otros que nos sentimos acogidos, y si eso es posible, es porque hay amor en su obra.
No, indudablemente, indudablemente que la personalidad del doctor Sigmund Freud es una personalidad que no se puede, digamos, llevar a esa imagen del viejito bienés. Porque ese viejito bienés nos va a decir, ah, es su madre. No, no es mi madre. Ajá, por eso es
Su
su madre,
madre.
porque usted la puede denegar. No, es insoportable el tal viejito bienés. Híjole, qué barbaridad. Es de un agarre y de una
Ah,
incomodidad.
sí, persistente.
Ajá, así es. Pues creo que estamos llegando al final del programa, ¿no es así, querido Germán?
Justamente, doctora, estaba a punto de decirles este anuncio, que estamos ya sobre el tiempo del término de esta emisión. Dado lo cual, pues claro que es el momento en el que invitamos a nuestro público que nos acompañen el día de mañana en nuestra ya tradicional cita del mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.